Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y ahora vamos a escuchar a Micaela, que fue a la presentación de un libro muy interesante, que si tenés hijas y estás observando algo, escuchá.
Sí, bueno, el libro habla justamente de qué hacer si mi hija ha sido maltratada, ese es el título, es de Sonia Vaccaro, es de la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres de Madrid, de España, y bueno, lo que es este libro, digamos, es una guía práctica de qué hacer, justamente, digamos, está apuntado a jóvenes, porque no es lo mismo tratar la problemática de los maltratos, digamos, en las parejas, con mujeres adultas, casadas, que con jóvenes. Y bueno, digamos, el libro arranca justamente haciendo esta distinción de que, bueno, la violencia y el maltrato son muy frecuentes en las relaciones de pareja, que no distinguen estatus sociales, tampoco, digamos, en niveles culturales o posiciones económicas, y que surge, bueno, también de esta cuestión de la sociedad machista, donde se ve a las mujeres como inferiores, como inmaduras, como incapaces, donde el hombre como que toma una posición de protector, y bueno, y en base a eso empieza como a subsumirla, a maltratarla. O sea, ella habla de un vínculo de pareja asimétrico, desigual, en donde, bueno, el hombre, al considerar a la mujer inferior, la controla, la domina y la somete. Una de las preguntas, digamos, que se plantean, con las que arranca el libro, es justamente cómo actuar ante una hija que, aún siendo mayor de edad, aparece en este momento como una niña más vulnerable y atemorizada que cuando tenía 5 o 6 años, que es algo realmente llamativo, porque decís, una mujer que se supone que es, digamos, mayor de edad, como que tiene, no sé, el poder o digamos, la autoestima como para manejarse e ir a hacer una denuncia. Pero justamente lo que pasa en estos casos es que en las relaciones de parejas de este estilo, es que el hombre lo que empieza a hacer es, empieza a aislar a la mujer. Entonces la mujer cada vez se va sintiendo más sola, se va alejando de su familia, de sus amigos, de todos sus vínculos, y se vuelve cada vez más vulnerable y más dependiente. Sin, digamos, sin hablar también de esas minas que también dependen económicamente.
Claro, pero bueno, además porque también se trabaja sobre la autoestima, ¿no? Con las desvaloraciones, es una mujer que también tiene la autoestima muy baja.
Sí, nosotros también habíamos hablado en otros programas de que la violencia no es solo física, es también simbólica, es también económica, es
psicológica.
Psicológica, o sea, hay un montón de aristas.
Y que por lo general vienen juntas.
Claro,
muchas de ellas.
Tal cual. Y que también es como muy complicado detectarlo, porque generalmente la mujer se siente así, desprotegida, es como que uno muchas veces los límites entre lo que es maltrato o no es maltrato, o da vergüenza, o por ahí uno, acá una de las cuestiones que a mí me llamó la atención fue esta cuestión de que cuando las mujeres arrancan con la relación, le ponen como tanta energía y por ahí están enamoradas, entonces dejan pasar cosas, dejan pasar por ahí actitudes violentas de la pareja, porque están enamoradas y porque, viste, a veces cuesta, y por ahí si son personalidades fuertes, es como que cuesta poner los límites.
También existe un mandato hacia la mujer de que tiene que ser la que cuida el vínculo, la que cuida el nido, lo tiene que mantener.
Tal cual. Y bueno, y surge también esta pregunta, ¿no?, de por qué las mujeres que son maltratadas no actúan, ¿no? ¿Por qué se quedan? Que más allá de todo esto que veníamos hablando, que es real, hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con esto de que ella comienza como a olvidarse de ser ella misma. Y empieza como a depender totalmente del hombre, porque tiene miedo de por ahí las cosas que hace que le caigan mal y genera una discusión. Entonces empieza a relegar todo lo que tiene que ver con su personalidad, lo que realmente la hace genuina, lo que realmente la hace feliz, para evitar discusiones y situaciones de violencia. Y así de a poco es como que se va quedando estática.
Sí, y de ahí también el aislamiento de que nombrabas recién, que no solo es un aislamiento físico de espacio, me quedo en mi soledad, ahí me escondo, me oculto, no, sino también es desde los contactos verbales, desde los intereses de una misma, desde lo que uno quiere hacer, lo que a una le gusta, es perder una identidad, es esto, ser lo que el otro quiere que yo sea.
Tal cual.
O lo que el otro es.
Muy fuerte. Y bueno, dentro de las preguntas que, digamos, que recopilan acá en este libro, se preguntan esto: ¿qué se puede hacer, no? Y bueno, y una de las cuestiones que habla, sobre todo relacionado con el tema de las jóvenes, tiene que ver con la importancia no solo de la contención, sino de generar una red, digamos, vincular, una red de ayuda y de apoyo, sobre todo como que le dan mucho hincapié en la cuestión de las jóvenes al vínculo con los amigos. Porque cuando uno es joven, es como que todo el entorno de las amistades es muy importante. Entonces, lo que recomiendan acá en este libro es justamente empezar a hablar con los amigos, es generar como tú una red entre la gente conocida de la mujer, de la joven que está siendo maltratada, y empezar a compartir esto. Che, vos no viste esa actitud que tuvo, como empezar a generar una red para contenerla.
Y preocuparse si abandona a todos sus amigos, y de repente ves que esas chicas que antes venían a casa, esos chicos no vienen más porque resulta que ella no se vincula más con ellos.
Tal
preocuparse.
Cual.
Tal
sí,
cual.
También desde este lugar de amigo o amiga, a ver, este sentido que sobrevuela nuestras relaciones, nuestra cotidianidad, de bueno, uno no debe meterse en las relaciones ajenas, eso que se resuelve, los trapitos sucios se lavan en casa, bueno... No, es un poco, viste, de la época de la dictadura cívico-militar, de tu casa, tu trabajo, no te metas, no sabes.
Sí, no, inclusive, o sea, está bueno, porque en el libro hace una distinción con respecto a esto, porque es cierto que, bueno, las parejas, cada pareja es un mundo, ¿no? Pero acá de lo que estamos hablando es desde el vamos, no es de una pareja.
Consolidada.
Sino que estamos hablando de una estructura que es completamente dispar. Porque estamos hablando de un hombre violento que está aislando a una mujer para controlarla. Entonces, como que ya de por sí no es una pareja, o sea, no nos estamos enfrentando, no nos estamos metiendo en una pareja convencional. Estamos, digamos, involucrándonos con una pareja asimétrica donde la mujer está en un lugar de vulnerabilidad total. Y bueno, una de las cosas que recomiendan hacer es, bueno, esta cosa de llamarla por teléfono, de atenderla, de estar presentes, bueno, de la red de amistades, de no enojarse y no ofenderse si por ahí la chica, viste, qué hincha que sos, que me llamás, que dejame, porque muchas veces hasta que estas jóvenes reconocen que realmente sus novios las están maltratando, pasa un tiempo, ¿no? De un día para el otro. Entonces hay que tener mucha paciencia y hay que apelar a eso, por ahí tomar una actitud, entre comillas, pasiva, para no ser invasivo con la joven, porque por ahí se genera justamente lo contrario. Uh-huh. Y por ahí, qué sé yo, en algún momento en que está bien con su pareja, se le cuenta, che, mi vieja o mi amiga vino y me dijo esto, y entonces ahí es donde por ahí el hombre violento lo que va a hacer es justamente aislarla, no te juntes más con ella.
Sí, alejarla.
Se preguntan también cuándo intervenir, ¿no? Y lo que recomiendan y lo que dicen es que desde el primer momento que uno sospeche o intuya que hay situaciones de maltrato, hay que empezar a movilizarse como para intervenir, que no hay que esperar a ver golpes, a marcar, que uno como que tiene que confiar en su intuición y en su percepción. Y una de las cosas que también es interesante, dice que si vos dudás si denunciar o no, lo que tenés que hacer es preguntarte si... como despersonalizando al hombre, ¿no? Si no lo conozco, haría la denuncia igual, como que te ayuda, digamos, a tomar distancia.
De los sentimientos.
Claro.
Que es lo que vienen a obnubilar esto. Porque, a ver, pienso, ninguna mujer ni ningún varón gusta de una relación donde hay violencia, hay maltrato. Las relaciones, el idilio de la relación y lo que queremos son los buenos momentos. De hecho, si hay discusiones, que sean discusiones con respeto hacia el otro. Y entonces, como pensar un poco esto de encarar de nuevo las relaciones, pero sacando los sentimientos. A ver, me puede gustar mucho una persona, pero esto es lo que yo quiero. O sea, así es como yo quiero vivir mi relación. Uh-huh. Con otra persona. Así quiero que me amen.
¿De cuál?
Es como, hay que desvincularlo, porque si no, uno llega a convencerse, porque están presentes los discursos, no es que no. Entonces uno, cuando quiere argumentar lo que siente o lo por qué hace lo que hace, si todos dicen que está mal, y no, bueno, pero yo lo quiero y yo lo banco así, ya se le va a pasar, y es su forma de quererme.
La justificación está también en todas estas cuestiones. Pero bueno, ahora, digamos, pasamos como a otro nivel. Ya cuando no nos gusta llamar, digamos, víctima, porque es como cuando la joven...
Avalar, digamos, la debilidad.
Claro, cuando la joven se anima a confesar que, bueno, que sí, que está viviendo un noviazgo violento, ¿no? Mm. Bueno, uno de los consejos que dan es, bueno, agradecer que haya confiado en uno, creerle todo lo que relato, no agobiarla con preguntas, escucharla atentamente, no censurarla ni cuestionarla, respetar sus silencios. O sea, ofrecerle mucha compañía y esto de, bueno, vamos a algún lugar de asistencia donde nos pueden dar ayuda y dejar, o sea, muy claro que su vida realmente está en peligro. Después, bueno, en líneas generales da también recomendaciones para los padres. Habla de si la joven vive con su pareja, de generar un duplicado de las llaves, de sacar todos los elementos de valor que tenga, ya sean documentos o cualquier cosa de valor para la joven, sacarlo, porque generalmente lo que pasa cuando se empiezan a generar estas situaciones de violencia es que el hombre empieza a extorsionarla y bueno, o sea, lo importante es tratar de sacar todos los elementos de valor de la casa. Otra de las cuestiones que recomienda es qué hacer si la víctima llama. Por ahí, si está, viste, en una situación así, habla de que es bueno recomendarle que por ahí se encierre en una habitación y que espere ahí que otra persona vaya. Y bueno, y después, en líneas generales, esta cosa de que el hombre violento no cambia de un día para el otro, que es un proceso largo, lamentablemente. O sea, en relación a esto, era lo que hablamos recién, que tiene que ver con un vínculo, que tiene que ver con el seno familiar, que tiene que ver con un aprendizaje que lo atraviesa y que es muy difícil que lo modifique de un día para el otro. Y que está bien que haga terapia, pero, o sea, la joven no se puede quedar en esa relación porque realmente está corriendo riesgo su vida.
Bueno, muy interesante, Mica. Y bueno, ya sabes que vamos a estar hablando con una especialista que trabaja con hombres que pegan y nos vamos a meter entonces en ese universo.
Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera puesto algunos puntos sobre las íes, quizá, digo yo, no sé, hubiera aclarado que ella no nació de ninguna costilla, que no conoció a ninguna serpiente, que no ofreció nunca ninguna manzana a nadie y que nadie le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará. Y que todo eso, diría Eva, no son más que calumnias que Adán contó a la prensa.